Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Hoy es viernes 12 de agosto, ya extrañaba hacer esto, de el 2022. Son las 5:06 de la tarde y para mí en esta ocasión es un gusto poder compartir con ustedes en Libertópolis por la tarde. Mi nombre es José Fernando Orellana Huer y hoy tengo el gusto de estar en Libertópolis por la tarde junto con María José Díaz y Alexander. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, Fer. ¿Cómo estás?
Bien, qué gusto estar contigo. Nunca esperé que después del semestre en el que María José estuvo en un curso que impartí en la universidad, fuéramos a estar acá en la cabina de radio, pero bueno, fue una de las mejores estudiantes del curso, tengo que decirlo.
Ay, muchas gracias. Bueno, y también un saludo a todas las personas que ahorita nos están viendo, ya sea por todas las redes sociales que tenemos, YouTube, Facebook, o que van en el tráfico en el que yo estaba metida hace unos par de minutos. Pues bienvenidos al show, vamos a estar aquí 2 horas con ustedes y vamos a tratar de hacerles el tráfico lo más alegre posible.
Y al final de cuentas es parte de lo que uno hace, hacerles entretenido el tráfico, pero hablando de ideas y de ideas que importan más en el contexto político, social en el que vivimos. Y sí, parte de lo que uno hace cuando empieza los programas es comentar del tráfico, que a veces es sorprendente que no hay tráfico, pero hoy el tránsito está pesadísimo, está horrible. O sea, yo desde el mediodía que estaba manejando de un lugar a otro, mejor prefería agarrar un scooter e irme sobre las banquetas todas rotas, saltando.
Totalmente. Pero
prefería hacer eso para moverme, pero ahorita en la tarde no podía hacerlo porque hubo un gran como chubasco y una lluvia intensa en la zona.
Hasta granizo. O sea, fue increíble. Sí.
Pero bueno, y parte de lo bonito de Libertópolis por la tarde es ir viendo cómo he ido evolucionando. Pues para los que escuchan Libertópolis, para los que han escuchado Libertópolis por la tarde desde hace varios tiempo, pues saben que en su momento empezó Gloria Álvarez con el espacio, luego yo me sumé con Gloria Álvarez al espacio de Gloria, hicimos nuestro programa que en ese entonces le pusimos Libre Viernes, luego Gloria se va a México porque sigue creciendo profesionalmente. Yo invito a Dafne Posadas a que pues tengamos el programa con Dafne. Casualmente nos hacemos grandes amigos por medio de la Asociación de Debates de la Marroquín.
Increíble.
Ahí nos hacemos amigos. Y bueno, Gloria se va. Dafne se viene al programa. Luego yo, por razones de trabajo, también dejo el programa años después. Dafne se queda con la batuta del programa. Y bueno, ahora Dafne también está volando por otros rumbos, pero lo importante, María José, es que Libertópolis por la tarde mantenga esa esencia de luchar por las ideas y por contar de una forma distinta o exponer de una forma distinta la importancia de las ideas de la libertad.
Totalmente. Y bueno, aprovechando este espacio también, y aprovechando el halago que me tiró Fer al inicio del programa, también podría decir que yo he visto cómo Fer ha crecido profesionalmente y la verdad que es un gusto y un honor poder compartir este espacio contigo. Bueno, y para empezar, yo creo que aprovechando que estamos en la radio y aprovechando el tema de libertad de expresión, pues la noticia yo creo que ya la saben muchos, de José Rubén Zamora. Se conoce, hemos visto los hechos, pero yo quisiera irme un poco más por la vertiente teórica y un poco más a la vertiente internacional, de primero entender cómo es que esta noticia afecta nuestra esfera social, política, a nivel interno, y también cómo esto nos afecta o nos pone en un lugar de desventaja a nivel mundial. Entonces, considero importante empezar con la idea de que las personas que controlan los medios o las personas que financian los medios son las que tienen un poco de control sobre cómo es que las personas ven a la sociedad como tal. Y si bien es cierto, se ha visto que hace poco salió la noticia que allanaron el hogar de José Rubén Zamora y, bueno, lo agarraron de sorpresa. Si bien tengo entendido, fueron tal vez unas 10 horas que se tardaron para sacarlo de su hogar, a irse a tribunales, y a pesar de eso, se le menciona que no fue que se lo llevaron porque por sus publicaciones en el periódico como tal, sino por lavado de dinero. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos aquí? Muchas personas estaban diciendo que ay, que no es lavado de dinero, sino en realidad fue por todas las publicaciones en contra del presidente, pero también considero importante tratar de unir un poco el contexto centroamericano de por qué las personas están diciendo eso. Hice un poco de investigación para entender cómo es que ataron lavado de dinero con el hecho de que, ay, en realidad eso es una fachada para lo que de verdad está pasando. Y es que en Nicaragua pasó algo igual. Daniel Ortega también hizo un atentado en contra de una periodista, y para quitarla del programa o de las publicaciones que estaba haciendo, hizo la misma acusación de lavado de dinero. ¿Y por qué esta acusación es una de las más, en ese sentido, provechosas? Porque lavado de dinero, te tienen que buscar todas las cuentas, te tienen que ver que hayas pagado impuestos, que sea de fuentes legales. Entonces se tarda, si bien de 3 a 6 meses, que quiera que no, quita tiempo, a la misma editorial, al mismo periódico, y se logra el cometido del presidente, que es, pues no el presidente como tal, sino de todas las personas que han sido en algún momento mencionadas en el periódico, que se haya, pues que se retrase todas estas noticias que atientan contra ellos, ¿verdad?
Hombre, yo sé que, a ver, el tema de José Rubén Zamora, el tema del periódico y el tema de la libertad de expresión y su captura es un tema bastante complejo, bastante denso, y que tiene diferentes aristas desde las que se debe abordar el problema, o el tema más bien. Por un lado, esto es un caso y particularmente es un tema en el que creo que hay que ser consistente y mantenerse consistente. Y es que, pues, si bien es cierto, por un lado, la presunción de inocencia es un tema fundamental, es una garantía constitucional fundamental en todo proceso, y todas las personas pues son consideradas inocentes hasta que sea probado lo contrario, y debe iniciarse un proceso de investigación. Y aunque podamos tener la sospecha, o esa espinita de que, pues bueno, hay muchas casualidades o muchas cosas que van pasando, y sí, pues sabemos que es un periodista que era una piedra en el zapato para muchas personas, particularmente para muchos funcionarios, públicos, que tenía muchos enemigos. También, por otro lado, debemos entender que en Guatemala existe un debido proceso dentro del contexto de la persecución penal, y que pues el hecho de uno ser periodista, el hecho de uno exponer las verdades o las medias verdades o las historias detrás de hechos de corrupción, no lo hace uno inmune de poder ser perseguido penalmente por posibles hechos que realmente se cometieron. Entonces yo creo que, al igual que en los casos que montaba la CICIG, en su momento, la CICIG de Iván Velásquez y el Ministerio Público de Telma Aldana, es un caso en el que yo particularmente considero que es bastante aventurado saltar a conclusiones desde ya. Es cierto, yo creo que podemos pensar y podemos ver que hay ciertas inconsistencias, que pues de las declaraciones del periodista José Rubén Zamora hay algunos hechos que uno dice, bueno, puede que tenga sentido y que realmente lo quieran callar y por eso le hayan buscado un caso. Cosas que levantan duda, como por ejemplo el hecho de que hayan mantenido el caso en reserva, realmente incluso por cuidar la propia reputación de las instituciones, en casos como estos en los cuales el objetivo, el sindicado más bien, es una persona tan controversial que está en el ojo público, y ha estado en el ojo público por toda su vida, creo que hubiera sido un poco más estratégico, si queremos verlo así, el hecho de no mantener el caso bajo reserva desde un inicio, sino pues ser un poco más claro con lo que se estaba realizando. Pero igual, yo regreso a la idea, creo que la objetividad es lo más importante acá. Si el Ministerio Público tiene un verdadero caso en contra de él, pues ojalá el caso ya esté armado y no sea un caso que vayan a armar en el camino, como acostumbraba a ser la CICIG en tiempos de Iván Velásquez y el Ministerio Público en tiempos de Telma Aldana. Esperemos que sea un caso que ya esté verdaderamente construido, que hayan pruebas y que no vayan en este momento iniciar el proceso de investigación para tardarse de forma indefinida, lo que quieran para mantener a una persona en prisión preventiva, porque eso es un tema importantísimo. La prisión preventiva realmente en Guatemala es algo que se utiliza en exceso, es algo que que el Ministerio Público lamentablemente está mal acostumbrado a utilizar de forma ordinaria, cuando la prisión preventiva es una medida precautoria que la legislación nacional la pone como una medida extraordinaria. Si pueden buscar otras medidas, como por ejemplo un arresto domiciliario o cualquier cosa dentro del contexto del proceso penal que no vaya a poner en riesgo la investigación, pues puede ser la vía, pero muchas veces la prisión preventiva se vuelve la norma, y la prisión preventiva por tiempo indefinido.
Exacto, sí. No, y el problema de eso también, bueno, el problema, y en parte también lo considero yo una ventaja que tienen los abogados para cuidar también de la persona como tal, porque si bien José Rubén Zamora, esta no es la primera vez que ha publicado sobre alguien más o ha hecho, no acusaciones, sino tal vez ha especulado un poco en sus noticias sobre otras personas que posiblemente ya están, pues ya se les pasó su proceso, ya están arrestadas. Y hasta cierto punto es importante que él, como persona, como reportero, como periodista, también tenga este posible escape de que no lo metan todavía con todas estas personas que en algún momento él también, pues, habló de ellas en su periódico, ¿verdad? Por temas de seguridad, me imagino yo, que optaron por esa medida en este momento, pero como tú decís, y como dije al inicio, es una medida que puede durar de 3 a 6 meses a un año, y conocemos procesos que han durado hasta 5 años. Y esto, quiera que no, aunque el periódico sigue sacando noticias, sigue funcionando como tal, es un tipo de organización que va de arriba hacia abajo, que él como cabeza firma las noticias, lee todo lo que sale. Entonces, quiera que no, el hecho que le hayan quitado la cabeza al periódico como tal, atienta en contra de la organización misma, a pesar de que, como les digo, sigue sacando noticias y no se ha dado por vencido ni ha bajado las manos sobre las noticias que saca, ¿verdad? Porque las últimas que vi hace poco, que fueron ya casi que noticias, 2 noticias al día, que mencionaban las audiencias y casi que en vivo cómo estaba pasando este proceso, sigue funcionando y sigue dándole todo el apoyo al que es su presidente, José Rubén Zamora. Y considero que esta misma, como la pluralidad de opiniones, es importante en cualquier sociedad y se puede seguir viendo a través del periódico, que no ha cerrado sus puertas ni ha dejado nada a escondidas, sino que ha tratado de hacerlo más transparente conforme el proceso que ellos vivieron desde el allanamiento hasta ahorita.
Yo creo también, María José, que acá hay otro punto importante que se debe comentar. Y es que de la misma forma, y vuelvo al ejemplo porque a veces pareciera que uno está repitiendo la historia de hace un par de años, solo que al revés, esto no es una cuestión que deba ser enfocada, considero yo, desde la perspectiva de buenos contra malos, de héroes y villanos, sino, pues, regresando al punto de la objetividad. Yo, pues, salvo que sean personas de mi extrema confianza, meter las manos al fuego de entradita por una persona que no sabemos realmente qué fue lo que pudo hacer, y prestarse también a un discurso de victimización y de crítica a las instituciones, en este caso encargadas de la persecución pública penal, que pues, por supuesto que están sujetas a la auditoría social, al escrutinio público, y a cuestionarles, de cuestionar por qué hacen lo que hacen. Yo considero que sí, lo prudente es observar cómo se va desarrollando el proceso en estas siguientes etapas. Esperemos que no se vaya a abusar de la prisión preventiva, esperemos que vaya a ser un proceso que se apegue que se realice apegado a derecho. Que sí, que podemos cuestionar cosas como que por qué llegaron a las 4 de la tarde, faltando 2 horas para que se pudieran dejar de hacer allanamientos, que por qué mantuvieron retenidas a las personas en las oficinas del medio, de este medio de comunicación. Podemos cuestionarlo y está bien hacerlo, pero de eso hay a saltar, y ese es el siguiente punto, hay a saltar a comparar o a Guatemala con Nicaragua, a Guatemala con Venezuela. Yo sí considero que hay diferencias contextuales importantes que deben hacerse y que, por lo menos a mí, yo no me siento tranquilo haciendo esa comparación. Yo creo que no estamos en ese punto. Afortunadamente, en Guatemala, si bien es cierto, porque es cierto que existen funcionarios públicos, que existen pues políticos con bastante poder que sueñan con acallar ciertas voces, particularmente voces que constantemente están observando, que están escrutando, que están fiscalizando qué es lo que está pasando, como voces como las que hablamos en estos micrófonos. Pues siempre van a haber personas que quieran callarte, que quieran que la verdad no salga a la luz. Pero fuera de ello, yo sí considero, soy alguien que considera que existe una importante libertad de expresión en el país. Y que, dicho sea de paso, el tema de libertad de expresión, particularmente a raíz de ciertos hechos que han estado pasando en los últimos días, es un tema fundamental a discutirlo y a entender no sus límites, sino también entender qué se entiende por libertad de expresión. Porque, pues por supuesto que la libertad de expresión, al final de cuentas, es una de las... es uno de los derechos que se derivan del derecho a la libertad en general. Es un derecho que se deriva de la libertad intelectual y la libertad de pensamiento que todos tenemos. Y por ende, si yo no tengo libertad de decir lo que pienso, pues por ende no tengo libertad de emisión del pensamiento, no tengo libertad de expresión. Pero también estamos mal acostumbrados, o más bien, no estamos nosotros, pero hay personas que tienen la falsa concepción de que la libertad de expresión implica que alguien más esté obligado a financiar o a cierta forma contribuir a que se difundan las ideas que uno piensa. Incluso, y esto lo digo particularmente por el tema que mencionabas al principio del programa, de los propietarios de medios de comunicación, de bueno, al final de cuentas tú tienes derecho de decir lo que quieras, de pensar lo que quieras, de exponerlo y pues transmitirlo por los medios que quieras y a los que puedas acceder de forma libre y voluntaria, pero nadie está obligado a proveerte de los medios para hacerlo. Nadie está obligado incluso a patrocinarte, y a mí incluso me parece bastante particular, y no quiero hacer mención de nada, pero a mí me parece bastante particular cuando existen empresarios, verdaderos generadores de riqueza en un contexto en el que es bastante difícil generar riqueza, que financian medios de comunicación que contribuyen a la destrucción y a continuar dilapidando la no solo las ideas de la libertad, sino la imagen de esos mismos empresarios. Al final de cuentas son personas que se terminan convirtiendo, y eso es una verdadera contradicción, convirtiendo en financistas de su propia destrucción. Por un lado, nadie está obligado a ser financista de su propia destrucción, y por otro lado, no solo eso. Es más absurdo cuando no te obligan, sino cuando tú solito financias tu propia destrucción, financiando medios de comunicación, y no estoy hablando del periódico, sí, mira, eso simplemente lo estoy diciendo fuera del contexto del periódico. Es más absurdo, es particularmente contradictorio y absurdo cuando existen verdaderos empresarios productivos que generan riqueza, que arriesgan su capital, que arriesgan su pellejo todos los días poniendo la cara y financian a medios de comunicación y a comunicadores que de cierta forma, directa o indirecta, y más terrible aún cuando es directa, contribuyen a dilapidar la imagen de los empresarios.
Exacto. Sí, y es que al final del día, como tú decías, de una forma más objetiva, ya viendo el periódico como lo que es una empresa, porque al final del día es una empresa, al final del día se buscan ganancias y es completamente aceptado. El hecho de que un periódico se tome como una empresa o se gestione como tal, a veces tiene una percepción negativa de la sociedad porque creen que pues no debería ser así, sino que tal vez tener otro tipo de fin. Sin embargo, también es importante, y como tú lo tocabas, hablar de los stakeholders o de las partes interesadas que también forman parte de un periódico como tal. Y ahí es donde también traigo esta comparativa de qué es la libertad de prensa como tal o la libertad de expresión y cuál es la diferencia entre ser libre y ser independiente como tal. Y eso se da demasiado en los medios, porque podemos ser libres de nosotros, tanto tú, Alex o yo, de poder decir nuestras opiniones y ser, pues estar conscientes de lo que estamos diciendo y hacernos responsables de nuestras opiniones como tal, pero dependientes o independientes, que sea un medio como tal, tal vez no tanto por el hecho de que, como estábamos hablando, hay gente que financia, hay gente que pues que es una inversión hasta cierto punto poder estar en este programa, y que se puedan dar tanto anuncios o que las noticias hablen un poco más a fondo, que sean más de análisis y que no sea tan amarillista. Pero al final del día, estos financistas también tienen que competir con la otra parte interesada, que son los consumidores o los suscriptores como tal. Porque al final del día, las personas que ven el programa, que nos están escuchando ahorita en su carro de camino a casa, de regreso al trabajo, todas estas personas también tienen un gran, o sea, invierten su tiempo, invierten su atención, que también es una parte muy importante y que nosotros como personas, como radio, como medio, también pues nos encanta que podamos acompañar a la gente y que ustedes nos escojan a nosotros. Entonces, y eso se ve mucho en el periódico contemporáneo como tal, que ahora es como una fábrica, es una organización mercantil, un grupo de reporteros productivos, y estos medios también están en manos de corporaciones, o pretenden estar organizados como corporaciones, que al final del día es un espacio en donde se busca ser rentable, se busca que perdure en tiempo y espacio, y por eso mismo también a veces se cuestiona a los medios de, ay, ¿por qué están publicando esta noticia? ¿O por qué quisieron hablar de este tema? Pero al final del día ellos también tienen que ver qué es lo que vende y qué es lo que no es tan popular.
Hay medios de medios. Yo creo, me parece que al final de cuentas hay medios de medios. Hay medios que están comprometidos con la búsqueda de la verdad, medios que están comprometidos con pues con la objetividad y con la presentación de los hechos tal cual son, sin manipulaciones. Y yo siempre he creído que Libertópolis es uno de esos pocos medios completamente comprometidos con la verdad y la objetividad que existen. Más que dar independencia, yo creo que, y no digo que no sea importante, creo que el tema de la objetividad y de la búsqueda legítima de la verdad es lo que un periodismo de calidad debe tener y lo que debe caracterizar a un periodismo de calidad. Y pues bueno, al final de cuentas, existen, pues repito, medios de medios, algunos medios que se dedican a difundir medias verdades, algunos medios que se dedican a publicar rumores de personas que no están realmente comprobados, que muchas veces o en varias ocasiones puede incluso destruir la reputación de personas sin que las personas realmente sean responsables de los hechos que se le imputan, pero cobran tanta popularidad ese tipo de noticias que terminan convirtiéndose en una especie de chantaje. Y dicho sea de paso, o sea, al final de cuentas, yo pues, considero que chantajear personas no es una forma honesta de generar riqueza. Sin embargo, o sea, podemos ver que existen medios que se dedican a eso, incluso en Estados Unidos, como por ejemplo TMC. TMC es un medio de paparazzis particularmente. Totalmente. Que lo que se dedica es a perseguir a personajes de la farándula para tomarles fotos comprometedoras, audios comprometedores, videos comprometedores. Sí. Y básicamente decirles, mira, o me pagas o filtro tu imagen. Y de hecho, algo simpático, que me pareció bastante simpático hace unos meses, fue cuando hay una cuenta de Twitter, ahorita se me olvidó el nombre, hay una cuenta de Twitter que se dedica a seguir los lugares donde están los aviones de privados de personalidades así famosas, de presidentes, de empresarios, de famosos, de actores de cine, de todo. Uh-huh. Y particularmente se dedicaba a fregar a Elon Musk siguiendo dónde estaba su avión. Dios, y publicaba mío, que Elon estaba no sé dónde, que el avión de Elon estaba no sé, y se había movido a tal hora. Uh-huh. Y Elon Musk públicamente le ofreció dinero para que ya no lo publicara. Y la negociación se hizo, o sea, fue completamente pública. Le responde que no, que por esa cantidad, que creo que eran $5,000, no, que por $50,000 con mucho gusto se callaba. Al final yo no sé, Jesús, si al final eso se dio, pero el punto es, hay medios y hay personas que se ganan la vida de esa persona, que insisto, yo considero que no es una forma honesta de hacer dinero. Exacto. No considero que sea una forma adecuada de hacerlo, pero pues existen. El punto es que al final de cuentas yo creo que, repito, esa objetividad, esa búsqueda constante de la verdad es lo que debe pues guiar a todo periodista, a todo comunicador. Y bueno, tenemos algunos comentarios en redes sociales antes de ir a corte, que ya nos están persiguiendo acá para que cortemos. Edu Aguilar dice, felicitaciones por el recambio. Y pues sí, al final, sangre nueva y voces nuevas en los micrófonos de Top Reels por la tarde con María José Díaz y Alexander Juárez, que se nos va a unir en unos minutos. No sé si ya estará por acá, pero no, aún no está por acá, pero se nos va a unir en unos minutos porque el tránsito está bastante pesado. Luego tenemos un comentario de Javier Ruiz, que dice, eso es en relación a la noticia que comentábamos de José Rubén Zamora, porque buscó a González Navarijo para que le lavara 300.000 quetzales y no puede demostrar de dónde obtuvo el dinero. Se le escuchó y parecía saber perfectamente qué y cómo hacer el lavado y que no era la primera vez que simulaba pauta de asesorías que le daba personalmente. Ese es el caso. Dejen de lado que es periodista, es un ciudadano que no tiene más derecho que cualquier otro ciudadano. En ese sentido, en el sentido de lo que dice Javier, yo considero que lo prudente regreso es no tomar partido, sino del lado de la verdad. O sea, al final de cuentas, la investigación, apenas conocemos detalles de la misma, el proceso penal aún está iniciando. Coincido completamente con Javier Ruiz, de que al final de cuentas es un ciudadano, un ciudadano más, que como cualquier otro ciudadano puede estar sujeto a una investigación penal, de la misma forma en la que tú y yo podríamos hacerlo.
Exacto.
Pero lo que considero que es un poco apresurado es saltar a conclusiones y decir, no, definitivamente José Rubén Zamora es un lavador de dinero, o por otro lado, exculparlo completamente y decir, no,
que es
José
víctima.
Rubén Zamora es víctima de un régimen dictatorial.
Exacto.
Tampoco tiene sentido a mi criterio.
Sí.
Tenemos a Virginia Martínez, que dice los canales 3, 7, 93, el gran escándalo que han hecho, como que el gobierno no estuviera lleno de corruptos. Y esos son los comentarios que tenemos por el momento. Pero tenemos que ir a un corte y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad.
Bueno, y ahora estamos de regreso aquí con Fer y Alex, que se nos va a unir en un poco, en breve.
Sí, Alex sigue sufriendo por el tráfico, pero a mí, honestamente, se me hizo el agua a la boca con una pizzita de Vesubio para más tardecito.
Qué rico, de anchoas.
Qué bueno, sos de las mías. Hay poca gente a la que le gusta la pizza de anchoas, pero a mí me gusta la pizza con anchoas.
Es que es deliciosa.
Y bueno, pues el tema José Rubén Zamora es un tema importante, el tema de periódicos, algo al que, pues, creo yo, hay que darle el seguimiento debido. Pero pasando a un ámbito internacional, María José, algo que a mí particularmente me preocupa mucho es, bueno, eso ya, la victoria ya era un hecho, pero ahora ya toma posesión finalmente esta semana el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Tema complicado, tema preocupante, algo que yo genuinamente espero que no pase en Guatemala nunca, que un exguerrillero terrorista, comunista, tome posesión y sea electo democráticamente para dirigir el rumbo de un país. Su discurso de toma de posesión fue bastante directo con las ideas socialistas radicales que tiene él y su partido. Sorpresivamente, uno de sus ministros, miembro de su gabinete, ministro de la Defensa, raro por ser una persona civil, no militar, es Iván Velásquez. El excomisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, del que todo el mundo, todas las personas que lo apoyaban y que eran sus fans, decía que no tenía ninguna ideología, que el hombre realmente en su agenda luchaba por la justicia y la ausencia de corrupción en el país, pues se termina de desenmascarar al tomar posesión como ministro de la Defensa de Petro. Y ahorita vamos a ver qué piensa María José, pero al tomar posesión como ministro de la Defensa de Petro, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero con un discurso que mencionaba bastante radical, con ideas bastante claras, y luego de un decálogo de babosadas, porque eso es un decálogo de babosadas que él prometió, y ya entró a la carne del discurso, habló acerca de una redistribución de la riqueza. De eso fue enfático, y lo cito textualmente, para equilibrar las condiciones de desigualdad, a las personas que más tienen y más ganan, pues cobrarles más impuestos. Habló acerca de cambiar la política antidrogas, No dijo mucho, sin embargo, a ver, yo siempre he sido un promotor de la legalización y despenalización, más bien, del consumo, distribución, comercialización de las drogas arbitrariamente prohibidas por el gobierno de los Estados Unidos y, por ende, del resto de países de América Latina.
Sí.
Pero levanta un poco de sospechas cuando quien promueve esto es un candidato cuyo partido se nutrió de dinero de narcotráfico y cuya guerrilla en su momento se nutrió de dinero de narcotráfico. Digo, levanta dudas, levanta sospechas. No podemos afirmar nada todavía, pero causó dudas. Y por otro lado, también habló acerca de pues una serie de regulaciones que iba a aplicarle a las grandes empresas del país. Aún no se sabe cuáles son, pero pues ya las veremos más adelante. Es uno de los países más que cae en manos de un partido socialista, y vemos cómo América Latina paulatinamente se ha ido pintando de rojo.
Exacto, y lo más triste es que las mismas personas de la sociedad que sufren de estos problemas de la guerrilla, por ejemplo, y es que también este tema de Colombia y la guerrilla colombiana, las FARC, es la más grande y la que más ha perdurado en tiempo y espacio en toda Latinoamérica. Entonces han cooptado territorios, han cooptado sistemas enteros, y el problema de esto es que la misma sociedad lo vive, se queja de ello, exige que el gobierno haga algo, y después, como decís tú, Fer, alguien que fue exguerrillero llega a la presidencia, y al final, si vemos un poco más atrás un poco más el sistema, hace poco estaba leyendo un ensayo que decía que todos estos sistemas latinoamericanos lo que tienen es un problema de forma y no de agente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que las mismas instituciones como tal permiten que la corrupción entre por muchos canales, y tal vez no es un problema que la persona sea corrupta, sino que el sistema se presta. Y después vemos que personas como Petro entran a la presidencia y usan este tipo de mecanismos de forma en donde pueden meter a un gabinete como tal, un gabinete nuevo. Y ahí es donde volvemos a caer en la interrogante de, ¿será que sí es un problema de forma o será que es un problema de agente? Y tal vez es un problema de los dos ahora, porque lo que empezó siendo como mecanismos institucionales, ahora la sociedad entiende que puede meter o puede cooptar el sistema gubernamental por medio de las instituciones que, pues, por mecanismos que son legales, y entonces la misma sociedad empieza ya a cambiar sus ideas. Y ahora viene Petro con estas nuevas ideas que, pues, la verdad no son nada nuevas porque vienen desde la Guerra Fría y vienen a cooptar lo que se conoce que era el Estado como tal. Y el problema con esto de la economía social es de que se pintan con la idea de que ponen a la persona o al objeto sobre el capital, y al final del día ellos también quieren ser rentables, también quieren sacar su pedazo del pastel como cualquier otra economía social que hemos visto a lo largo de la historia, o economía solidaria, que pretenden eso, que empujan a la ciudadanía a que colaboren, a que hagan sus propios grupos, y que después empiezan a meter estos términos que sabemos nosotros que levantan, como decimos ahora, red flags, no solo en las relaciones, sino que ahora también en el Estado, red flags como vamos a redistribuir la riqueza, o que los mismos ciudadanos sean los propietarios de los medios de producción, que al final son cosas peligrosas para Latinoamérica, porque creo que somos esta parte del mundo que sigue votando por socialistas para salir de la pobreza, y hay algo ahí que no está funcionando muy bien en la ecuación.
A mí lo que me preocupa, y tal vez un par de comentarios, varios de esos gobiernos terminan siendo electos, y esos funcionarios se terminan en el poder, y como pasa en la mayor parte de gobiernos socialistas, los socialistas llegan al poder y luego se quedan en él, como pasó por ejemplo con Hugo Chávez, por poner tan solo un ejemplo. Uh-huh. Llegan por la vía del sufragio universal, llegan por la vía de elecciones, como pasa con Gustavo Petro en esta ocasión, y empiezan desde el inicio con miras a minar la institucionalidad existente. Y le venden a las personas que, insisto, no particularmente se identifican como socialistas, pero le venden a las personas una idea de cambio, un cambio abstracto, un cambio inmaterial, pero cambios. Es que van a refundar el sistema, que van a cambiar de forma radical el estado de las cosas. Y la gente se va con la finta, los votantes de estos gobiernos se van con la finta de creer que efectivamente estas ideas de cambio, de refundación, de modificación y reforma completa al sistema, porque son ideas que no se han probado antes en el país, son buenas ideas. Vemos el caso de Chile, insisto, en el caso de Chile no es que yo sea fan de la dictadura sangrienta liberticida de Augusto Pinochet, porque hay que decirlo, pues si uno defiende la libertad de forma integral, no puede, uno puede reconocer que un gobierno actúa en pro o en contra de la libertad económica, pero la libertad económica no es todo. Y si bien es cierto que el gobierno de Pinochet vino a pues básicamente cambiar el estado de las cosas luego de una de un gobierno socialista como el gobierno de Salvador Allende, Chile vivió en su momento una verdadera crisis social en tiempos de Salvador Allende. Y exacto. Luego, pues sí, pasa todo lo que pasa en Chile, llega la concertación, Chile empieza a posicionarse y crece hasta la cúspide de los países líderes en América Latina.
Exacto.
Y pues sí, las personas empiezan a cansar de determinadas situaciones políticas, de determinadas coyunturas, y creen que estas ideas pues sirven para cambiar. Y lo que han hecho muy bien los socialistas es llegarle al corazón a las personas, de forma emotiva, decirles no, nosotros vamos a buscar lo mejor para todos, transmitir las ideas de una forma bastante efectiva que termina por colocarlos en el poder. Y no se dan cuenta los votantes de estos gobiernos del terrible error que están cometiendo al simplemente votar por un cambio, pero sin tener realmente idea de las consecuencias que tendrán haberlo hecho. Porque al final, como bien dice Ayn Rand en un texto, uno puede evadir la realidad, pero uno no puede evadir las consecuencias de haber evadido la realidad. Y cuando uno pues voltea a ver el caso de otros países, Guatemala, país insignia, Cuba, y ve la tradición cubana, más bien del régimen cubano, de un ataque constante y permanente en contra de la libertad, y ver el impacto que tiene eso en la vida de los individuos, no a la sociedad, de cada individuo considerado de forma individual, valga la redundancia, pues debería ser un ejemplo suficiente para darse cuenta de que el socialismo no funciona. Y hemos visto el socialismo implementarse en cualquier cantidad de países, y es un sistema que no funciona porque de por sí no es bueno ni siquiera en la teoría. Es un sistema que busca anular al individuo, es un sistema eminentemente colectivista que busca convertir al individuo en un medio sacrificable para los fines de otros. Y desde ahí, desde la raíz teórica del socialismo, la idea y la concepción como tal de llevarla a la práctica está podrida. Y por eso, y lo digo particularmente porque hay muchos que caen de tontos útiles en la finta de decir no, pero es que el socialismo tiene ideas buenas en la teoría, pero en la práctica son malas. Hay que cuestionarse cada vez que alguien dice eso, si realmente esas ideas son buenas en la teoría. Si realmente convertir a un individuo en un medio sacrificable para los fines de otros es algo realmente noble. Si realmente el no permitirle a cada persona desarrollar su propio proyecto de vida y someterlo a los designios de un dictador es realmente algo noble. Si realmente quitarle a un individuo el producto de su esfuerzo físico y mental para distribuirlo entre otros que no han producido nada, es realmente noble. Porque es bastante fácil decirlo cuando lo que se reparte es el dinero de otros. Pero me parece que ya tenemos a Alex acá con nosotros. Vamos a ir a un corte y regresamos en unos minutos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Buenas tardes otra vez, estamos de regreso y ahora sí contamos con la presencia de mi querido Alex.
Buenas tardes a todos, disculpen la demora, pero aquí en la ciudad del futuro empieza a llover y se arma aún más el tráfico de viernes. Y quiero saludar a las autoridades buenas para cobrar el impuesto de circulación, pero bueno, ya tienen ahí el pago. Solucionen, pues, 2 horas de Pradera Zona 10 para acá, sí. No contaba con eso.
Y es que eso es particularmente lo que duele. De hecho, Jorge Jacobs hace unos días subió una imagen cabal de, bueno, ya pagué mi impuesto, entonces ahora arreglen las carreteras. Claro. Y es que a mí, honestamente, yo esperé hasta el 31 de julio. Y de bruto, porque hubiera podido esperarme un mes más de por la exoneración.
Totalmente.
Pero tampoco quería pagarle más a la SAT. Pero me esperé hasta el 31 de julio para pagar el impuesto de circulación, porque es un impuesto bastante caro que pagamos, que se supone, porque la misma ley del impuesto de circulación lo dice, que sirve y se destina para el mantenimiento de las carreteras, y que encima pagamos una gran cantidad de impuestos también para el mantenimiento de las carreteras a la hora de que echamos cada galón de gasolina. Y que las carreteras y la infraestructura esté como esté. Y en el caso de la Municipalidad de Guatemala, pues se recibe una gran cantidad de ingresos por medio de otro impuesto inconstitucional, el famoso IUSI. Y resulta que llueve, y fue una lluvia de 10 minutos que hizo destrozos, inundó pasos a desnivel, porque nos encantan los pasos a desnivel en esta ciudad, inundó los pasos a desnivel, inundó todas las calles, y pues tenemos un caos que literalmente lo vemos de acá, y yo no quiero ni que termine el programa porque no quiero irme a meter a ese tráfico.
Total.
No, ya sabemos que van a ser 2 horas, como Alex.
Sí, no. Y también aprovecho a saludar a los conductores que se quedan atravesados en los cruces del semáforo. O sea, si no puede pasar, deje pasar a los demás. No sea egoísta. Pongamos también de nuestra parte.
Qué bello. Bueno, y ahora yo vengo a jugar un poco la abogada del diablo. Pero creo que es importante saber también cómo es que funciona un poco la distribución del presupuesto para las personas que están a cargo de construir las carreteras como tal. Y es que es importante que sepamos que al final esto no es un problema fácil de resolver. Hay bastantes problemas que están entrelazados y que no es solo una cuestión de, bueno, ¿por qué no arreglan las carreteras? ¿Por qué ya pagamos este impuesto y no se ve ningún cambio? Pero hace poco, y aquí voy a hacer mención a una de mis profesores, pues, que la acabo de conocer este semestre, pero que considero que es demasiado relevante para mi educación, se llama Rosemary Juárez, igual que tú. Pero nos hizo mención en la clase este jueves que el presupuesto lo que destina es, les vamos a dar esta cantidad, X cantidad, para poder crear una carretera, pero nunca destina un presupuesto para el mantenimiento de la misma. Entonces yo, como gestor de presupuesto, no puedo venir y decir, vamos a crear una carretera con todo este dinero, pero voy a reservar 30% para el mantenimiento porque no se me dejó. Entonces simplemente lo que hago es que agarro el presupuesto y destino el dinero para lo que estaba originalmente destinado y dejo el tema de mantenimiento posiblemente al próximo gobierno o a la próxima gestión, y entonces se vuelve ya un problema de dominó, de que yo se lo dejo a alguien más, pero no le digo que busque o trate por de extender eso. Y a los diputados que nos están escuchando, les pido favor que la próxima vez que destinen presupuesto, por favor, hagan eso de poner una cantidad para el mantenimiento de todas estas, de la carretera o de instituciones como tal, porque después se ve que también hay donaciones internacionales y se usan directamente para empezar un proyecto, pero de nuevo, para el mantenimiento del proyecto no hay dinero. Entonces es proyectos a corto plazo, ¿verdad?
Sí, totalmente. Y también somos de los gobiernos o de los países que menos invierten en nueva infraestructura vial. Y eso, de entrada, uno puede decir, ¿es eso bueno o malo? Pues la respuesta es depende. Si hubiera muchos proyectos de iniciativas en conjunto, público-privados, que uno dice, vamos a tener infraestructura porque se da concesiones y demás, no tiene nada de malo. El problema es justamente lo que mencionas. No solamente somos muy poco eficientes a la hora de construir nueva infraestructura, no le damos mantenimiento a la que tenemos, y adicionalmente no damos la oportunidad de abrir la competencia a la iniciativa privada a venir y decir, yo quiero invertir, yo confío en el potencial de este proyecto, y vamos nosotros a poner la plata, que somos al final más eficientes que cualquier gobierno a la hora de construir, porque tienen los incentivos correctos, y vamos a hacerlo bien.
Y acá hay un tema interesante. En este año, no fue hace mucho, hace como 2 meses, ahorita estoy buscando exactamente la fecha, se aprueba el decreto 21-2022, la ley para el mantenimiento de la infraestructura pública. Se destinan millones de quetzales para supuestamente darle mantenimiento a la infraestructura pública y demás, y resulta que cuando uno se va a ver los proyectos a los que se destinan y los montos que se destinan, el costo de un kilómetro de carretera es un costo que basta hablar con un par de ingenieros civiles que se dedican a la construcción de carreteras para saber claramente que eso no es lo que cuesta construir una carretera. Pero lo que se termina pagando muchas veces, y estoy descargando la ley acá para poderla, para que podamos analizar los montos, lo que termina representando esos montos exuberantes que cuestan las carreteras y que cuestan en general las contrataciones con el Estado, es, o más bien, esas cifras son el reflejo del costo de la corrupción. Porque el tema acá es el siguiente: cómo funciona cualquier dependencia del Estado. Cuando digo cualquier dependencia del Estado, es cualquiera, incluyendo municipalidades, incluyendo al Congreso, al organismo judicial. Todas las dependencias del Estado funcionan de la siguiente manera. Tenemos una ley de contrataciones divina, que la ley ha sido reformada mil veces. De hecho, el actual ministro de Finanzas participó en la última reforma que se hace en 2015 con la intención supuestamente de transparentar las contrataciones del Estado. Puede mejorar muchísimo la ley. A mi juicio, hay que derogar esa ley y hacer una completamente nueva que compatibilice temas de transparencia con agilidad en las contrataciones. Pero de la manera en la que funciona hoy es, pues simplemente yo conozco a Alex, le digo, mira, mañana voy a publicar un evento para vender 10 kilómetros de carretera, mete tu oferta, dame el 25% y estamos. Entonces vengo yo y digo, ok, tengo que ganar yo, tiene que ganar Alex, tiene que ganar la gente. Entonces es una componente en la cual, pues básicamente, para que termine siendo el rentable el negocio para todos, se termina sobrevalorando el producto o servicio que se va a vender, y lo peor es que lo terminamos pagando todos los que pagamos impuestos.
Claro.
Exacto. Bueno,
y también hay un costo financiero, que muchas veces el Estado, sobre todo cuando va a haber cambio de gobierno, no paga lo que dejó el gobierno pasado en deuda. Y entonces, bueno, si quiere que le adelantemos los fondos, si quiere que le devolvamos lo que de por sí ya le debimos haber pagado, tiene que dar una comisión. Y todo eso va sumando.
Totalmente. Y es que, a ver, el caso de Alejandro Sinibaldi y los constructores es ese caso. O sea, es un caso en el cual, a ver, insisto, como hablábamos con el José del primer segmento, yo no soy de meter las manos al fuego por nadie, sino es alguien de mentera confianza y estima. Pero pues el caso de esos constructores fue un caso en el cual el gobierno los estaba sobornando, el ministro de Comunicación los estaba sobornando para hacerles el pago de lo que les correspondía en el mejor de los casos cuando sí se había construido la carretera. Porque tenemos un montón de casos en los cuales la carretera ni se construye.
Y solo es el 30% y lo demás se quedó.
Totalmente. Pero, pero al final de cuentas, eso que dice Alex es un punto bastante importante porque es cierto. O sea, al final de cuentas, hay corrupción a la hora de adjudicarte el proyecto, hay corrupción a la hora de pagarte el proyecto, hay corrupción al momento en el cual el proyecto no te lo han pagado y tú vas a pedir que te paguen lo que te corresponde. Y bueno, hay entidades con mejores sistemas de contrataciones que otros, hay entidades que son bastante transparentes en algunos de sus procesos, no en todos, pero ese es el problema. Y por eso es que el dinero nunca alcanza, porque literalmente se destina a pagar pues costos sobrevalorados en obras que con suerte se hacen, y si se hacen, en la mayor parte de casos, se hacen mal.
Exacto, no, y también se da un problema de a quién le toca la culpa al final del día, porque muchas de las gestiones del presupuesto como tal es que se hace una orden de compra, por ejemplo, como decía Fer ahorita, y alguien la tiene que firmar, y alguien se tiene que hacer el responsable, y de alguien va el nombre en los papeles, y después, años después, si no es el año siguiente o el periodo siguiente presidencial, les llega su orden para que vayan a la torre de tribunales a decir por qué hicieron esa compra, cómo fue gestionada, tal. Entonces ahora ya nadie quiere hacer ejecución de nada al presupuesto, y por eso mismo, cuando pasó toda la emergencia del COVID y le decían al presidente, gaste, invierta, tal, él mismo decía, miren, es que yo no me quiero hacer responsable que después esto sea un desastre y mi nombre vaya en los papeles y mi firma vaya en los papeles. Y lo que les digo, al final no es un problema que se diga solo gastemos el dinero y después ahí vemos cómo, o sea, mejoramos la ciudad por ahorita, porque al final nadie se quiere hacer responsable de toda esta misma organización, que ya es algo, una corrupción supranacional, que ya ni siquiera es un ente que la está poniendo, sino ese es el mismo sistema y la forma del sistema que fue el que la orquestó, digamos.
Claro. No, y comparto contigo, sobre todo en este sistema, tú como un constructor honrado que hace las cosas bien, que no quiere participar, al final ni vas a participar, pues.
Exacto.
Dices, no tengo esa malicia, no tengo ganas de participar ahí y no lo voy a hacer. Y al final, los buenos constructores son los que ya no participan.
Exacto, son los incentivos perversos que tanto se mencionan, que para hacer un negocio se tiene que hacer este tipo de costo y oportunidad y el análisis de un poco public choice, de decir, bueno, me hace falta tener un negocio y por el tema del COVID me quedé sin clientes y ahora aparece el gobierno y me ofrece este negocio, pero tengo que darle mordida, también tengo que llevar comida a mi casa, entonces, ¿qué es lo que más valoro y qué es lo que tiene que pasar, verdad? Entonces, al final es algo así de, ¿a quién culpar al final de la ecuación?
Es un tema bien complejo. Es un tema bien complejo, como todos los que hemos estado tocando. Bueno. Pero sí, lamentablemente lo que pasó después de... No digo que no hubiera responsabilidad de parte de los constructores que pagaron sobornos para que les pagaran o para que les adjudicaran proyectos. Esos son otros 20 pesos. Pero dejando ese tema a un lado, lo que terminó parando de pasar, es que, pues sí, los buenos constructores, los constructores que tenían empresas de renombre, salvo algunos cuantos, se alejaron completamente y hoy las personas, la mayor cantidad, y eso lo puedo decir a ciencia cierta, la mayor cantidad de personas que tienen entidades que contratan con el Estado en el sector de carreteras, por poner un ejemplo, son empresas que tienen los diputados o los alcaldes. Así de sencillo. Que con suerte se llegan a construir. Y lamentablemente, esa sí me parece de las formas más viles y deshonestas de generar riqueza. Porque ahí no se está generando riqueza. Ahí simplemente estás transfiriéndote de forma ilegítima a tu bolsillo, aparentando hacer negocios legítimos, dinero que no te corresponde y que en un sistema de mercado no te hubiera correspondido por tu falta de capacidad técnica, por tu falta de capacidad financiera, por tu falta de capacidad de ejecución y que simplemente porque estabas en el momento correcto, en el lugar correcto y supiste la forma de llegar al poder o acercarte a quien detentaba el poder en un momento determinado, entonces te terminan adjudicando una obra. Pero es bien peligroso, es bien peligroso lo que está sucediendo porque a este punto el sistema de contrataciones del Estado se está convirtiendo en la forma de vida de muchas personas que se están agenciando de recursos que luego seguramente van a utilizar, como ya ha venido pasando, para seguir fomentando ese círculo vicioso, seguir llegando al poder y seguir ampliando el scope de alcance de sus tentáculos.
Exacto, y volvemos a lo que decía Alex de por qué no dejar que compañías privadas sean parte de esto para también hacer un gane-gane, porque obviamente el gobierno les va a pagar, pero a la larga no tienen que invertir otra vez en arreglar las carreteras, en toda esta mala propaganda de la que ahorita se hizo mención. Pero y uno de esos ejemplos es precisamente cómo, por ejemplo, el paso a desnivel que está en Oakland, no sé si lo han visto. Y ese no lo construyó la municipalidad, sino que lo construyó el centro comercial como tal. Y fue porque el gobierno les dijo, miren, si ustedes quieren que haya un paso a desnivel destinado para su parqueo y para que les lleguen clientes, pues entonces háganlo ustedes. Y de mi experiencia, que bueno, yo no llevo manejando tanto tiempo, pero de lo que llevo manejando, ese jamás sea, o sea, no veo yo que esté inundado, no veo yo que me vaya a ahogar en mi carro, o sea, para nada. Entonces, eso es una prueba de lo que dice Alex de la entidad privada, tal vez en esto.
Pero ahí también se va al sistema como tal, como mencionamos, cómo cambiarlo y tal. Porque en el tema de construcción, el mismo sistema excluye a los buenos constructores, gente que lo quiere hacer bien. Pero el sistema político no es muy diferente. Uh-huh. O sea, mucha gente que tiene las capacidades para llevar a cabo buenas políticas públicas, gente honorable, gente que de verdad quisiera hacer las cosas bien por Guatemala, no para metiéndose en política, al contrario, se para alejando porque considera que el riesgo es mucho, que al final el mismo sistema los va a hacer quedar mal, los va a manchar, sean ellos parte o no sean parte del mismo sistema que tenemos lastimosamente a día de hoy. Y esa falta de participación de buenos actores nos deja con escoger el menos peor.
Totalmente.
Lo que pasa es que el sistema se termina convirtiendo en un imán de atracción de los peores representantes de la sociedad. Eso es lo que pasa. Los incentivos están alineados de tal forma que, pues sí, hay personas honradas y honestas que conozco que trabajan en dependencias del Estado, que ocupan viceministerios, ministerios, municipalidades, pero lamentablemente son contadas con los dedos de las manos y tal vez los de los pies. Pero son y a lo que voy es que, pues no sé cuántas serán, pero son pocas las personas que entran al sistema y logran salir del sistema bien, de forma pues intachable y habiendo tenido una trayectoria honrada dentro del sistema. Pero hoy los incentivos están alineados para que, si vas a entrar al sistema, lo más probable es que querrás entrar al sistema porque de alguna forma querés una cuota de poder para obtener privilegios para ti y para los tuyos. O, por otro lado, pues porque sos de esos pocos idealistas que quieren cambiar el país. Y qué bueno que todavía los haya. Qué bueno que todavía los haya.
Que no pues, mueran.
En lo personal, me considero una de esas personas, y creo que incluso estamos hablando en esos micrófonos, todos compartimos de alguna forma esa meta a largo plazo y esa idea a largo plazo de lograr que este país sea un país donde la libertad, la vida, la propiedad de todos se respete. Pero es una lucha que hay que dar todos los días, y literalmente hay que darla por todos los frentes. Hay que darla desde los medios de comunicación, hay que darla por medio de las empresas, de los proyectos individuales que cada uno tenemos. Pero entre más apáticos nos vayamos volviendo, entre más indiferentes nos vayamos volviendo, pues más fácil va a ser que estas personas que actualmente tienen cooptado el sistema, si queremos llamarlo de alguna forma, lo mantengan cooptado de aquí a la eternidad.
Exacto. Y ahora, hablando de eso de ser indiferente y de las personas que entran al sistema y lo quieren seguir corrompiendo, traigo a la mesa ahora un tema que me llamó demasiado la atención, que se llevó a cabo ayer con los estudiantes de la USAC y el rechazo colectivo a Walter Mazariegos, que es el nuevo rector. Y que esa misma lucha de sacar a Walter Mazariegos también se une la corrupción, el bajo nivel de vida que nos ha dado, pues todos los periodos de presidencia que han habido después de la guerrilla de 1996, que se firmó los acuerdos de la paz. Y en parte, lo primero que quiero decir es que me impresiona, literalmente. Bueno, hay dos polos. Primero, el polo de la sociedad, que estaba enojado porque tuvo que salir más temprano de su casa porque había tráfico por todas las manifestaciones. Y por otro lado, yo digo, estos estudiantes que se asociaron, se organizaron y dijeron, esto no es lo que queremos para nuestra universidad, agregándole que no están recibiendo clases ahorita, es algo que yo digo, lo respeto. O sea, tal vez no es el mejor medio, tal vez no es lo ideal, pero se unieron colectivamente por algo en lo que creen y porque creen que la USAC todavía es algo para lo que se puede luchar y lo que se puede salvar.
Sí, digamos, yo creo que ahí lo más triste es el nivel de politización que ha sufrido la universidad, porque también hay muchos estudiantes que actualmente se quedaron sin estudios porque sus facultades están en paro. ¿Y qué hace un estudiante que ya no puede ir a estudiar? O sea, Y no es como que, a ver, aquí pensando mal, yo no creo que el rector actual de la universidad no duerma bien sabiendo que la gente no está estudiando. O sea, no creo que le afecte tanto su sueño el hecho de que algunas facultades no están recibiendo clases.
Ahora les hago la pregunta, y es tema de discusión. ¿Por qué creen que hay tanto interés en tener y ejercer la rectoría de la Universidad de San Carlos?
La cantidad de poder político, el tema de comisiones de postulación, sillas en, por ejemplo, junta monetaria, en juntas directivas, en consejos de gobierno, la participación política que se le ha dado a la universidad como representante de la academia. La idea en sí no estaba mal, el problema es que a la hora de llevarlo a la práctica, convertiste una casa de estudios que debería destinarse a traspasar estos conocimientos, investigar, formar a la siguiente generación de profesionales de este país, la convertiste en un botín de otro caudal político, de poder político, ¿no? Entonces, al final, el desarrollo de los estudiantes, el desarrollo de investigación, pasa a un segundo plano.
Y es que ese es justamente el problema. Y ese, el problema acá es que es el mismo caso de las comisiones de las comisiones de postulación para elección de magistrados.
Que la USAC tiene voto directo también.
Y la pregunta es, ¿será que realmente la universidad estatal debería tener pues voz y voto en el nombramiento de jueces y magistrados? ¿Debería tener voz y voto en el nombramiento de altos funcionarios públicos, en el nombramiento de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en el nombramiento de integrantes de la Junta Monetaria? ¿O realmente al momento de darle ese tipo de privilegios estás naturalmente convirtiendo la universidad y la rectoría de la universidad en un botín político? Porque eso es lo que termina pasando. Sí, eso es lo que termina pasando, y cuando uno lo ve, pues bueno, cuando uno lee los diarios de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente de la Constitución del 85, pues uno puede leer a los constituyentes hablando acerca de crear mecanismos colegiados para la nominación de funcionarios públicos, de magistrados, y uno dice, bueno, cuando uno lo lee en papel, pues puede sonar bonito y era bastante, bastante idealista. Pasa que la Universidad de San Carlos, y acá dos temas. Uno, la Universidad de San Carlos terminó siendo por mandato constitucional involucrada en diferentes tipos de elección con determinados privilegios para que, y se utilizó como moneda de cambio para la negociación de otro tipo de cosas, como por ejemplo en la negociación en la cual se fijó, por decirlo de forma muy simplificada, el parámetro que se rompió por primera vez en 2020 como una excepción a la norma, y esperemos que no se vuelva a romper, de que el Banco de Guatemala no le puede prestar dinero al Estado. La moneda de troque fue, ok, nosotros los que representamos los intereses de la Universidad de San Carlos acá adentro, te lo damos, pero a cambio de que tengamos un puesto en tal lugar. Y ese fue el tipo de negociaciones que cuando uno habla, que son los diarios de sesiones, cuando uno habla con exconstituyentes que todavía están vivos hoy, pues es parte de las negociaciones que se dieron en su momento. El problema es cuando tenés un modelo constitucional que de origen te crea una constitución que, en vez de ser una constitución de principios que fije únicamente límites al poder y establezca los derechos fundamentales de las personas que viven en un país, volvés la constitución un mecanismo de asignación de privilegios a uno y otro grupo que estuvieron involucrados en el proceso de elaboración de la misma. Y el caso de la USAC es un ejemplo de ello. Y el caso de la USAC va un poco más atrás, porque, a ver, la USAC ha tenido un rol importante en la vida política del país, que no se puede, eso no se puede, no, no, no se puede negar, pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué no tenemos más universidades estatales? Y que las universidades estatales compitan entre sí por presupuesto. ¿Por qué tenemos que tener una única universidad? ¿Por qué rendirle culto a la existencia de una universidad estatal única como mecanismo de educación pública? Yo no estoy diciendo, claro, En un sentido ideal, lo ideal sería que la educación superior fuera eminentemente privada y que cada quien con sus recursos se pagara el tipo de educación que puede pagar. Pero siendo que existe una universidad pública y que va a seguir existiendo una universidad pública, perfecto, que existan, pero que haya competencia. El problema es que, al igual que pasa, por ejemplo, con el ICS, la universidad pública no tiene competencia.
Exacto. No, y aquí me tomo un espacio para todas las personas que vayan en su carro y que tengan ganas de dar su opinión sobre este tema. Les comparto un teléfono de cabina que tenemos para que puedan externalizar sus opiniones sobre este tema, que lo vimos ayer, lo vivimos cada día. Les comparto el teléfono, es 2308-6888. Lo voy a decir otra vez para los que no lo tuvieron la primera vez: 2308-6888, para que puedan externalizar su opinión. Si ustedes estuvieron en la marcha de ayer, por favor, comuníquense, díganos qué fue lo que pasó desde un punto de vista más directo. Y hablando de lo que dice Fer sobre la USAC como tal, ¿tendría sentido que la USAC tuviera un voto en la elección de magistrados y en el voto, pues, que tiene en todos lados? Si, como dijimos, si tuviera un monopolio de la educación en donde todos los profesionales del país salieron de ahí, y entonces ellos pueden decir, ay, nosotros tenemos los documentos, nosotros tenemos el file de toda la vida estudiantil y profesional de esta persona y lo conocemos y podemos decir si vale la pena o no que esté en ese puesto, pero no es así. Y la realidad no es así, sino que ahora ya tenemos 14, 17 por ahí universidades que se dividen el talento profesional. Entonces ya no es como que la USAC conozca a cada profesional que llegue a esos puestos como para poder dar su input desde un punto de vista educativo, que es como lo debería de dar, desde mi punto de vista.
Claro, para mí son dos puntos. Las intenciones de dividir el poder para mí eran buenas. O sea, la práctica ya vimos que tal vez no funcionó como se esperaba, pero en su momento era una propuesta interesante. Digamos, por ejemplo, en el Vanguard, yo considero que si no podemos asegurar que las personas que van a estar ahí van a ser las mejores o van a tomar las mejores decisiones, por lo menos dividir de tal forma el poder que diferentes sectores estén representados. Entonces, por ejemplo, que CACIF pueda colocar una persona, que en otras áreas, por ejemplo, la Asociación de Bancos pueda tener un representante, que también vean que no solo sean eminentemente políticos los intereses, considero yo que es positivo. Ahora, en temas más políticos, comparto lo que decía Majo, de la USAC, la representatividad de como de todos los estudiantes no la tienen, y yo considero que eso es bueno, o sea, que haya más oferta educativa superior, y comparto que debería haber más universidades estatales. O sea, yo no sé, en Alemania, universidades públicas financiadas por el Estado, hay cientos, porque aquí tiene que haber solo una. Estoy totalmente de acuerdo que habría que buscar reformas, pero habría que reformar todo el sistema, porque entonces dejaría de ser el botín que todo el mundo quiere cooptar, porque también, no, vamos a pensar mal, ¿por qué quiere alguien ser rector de la USAC? Someterse a un montón de procesos para tomar decisiones y tener mucho poder político. O sea, ¿qué tipo de
personal? Y tener un presupuesto gigantesco.
Y que difícilmente es auditado a cabalidad.
Entonces, por una mala concepción de lo que es la autonomía universitaria. Porque total. Porque eso es lo que pasa. O sea, la autonomía universitaria, o sea, es la misma autonomía que tiene una municipalidad. En el sentido de, pues sí, puede escoger, tiene mecanismos internos de regulación, pero eso no es que la haga infiscalizable.
Claro.
Eso no es que la haga, pues, una especie de territorio ajeno a la República de Guatemala donde la policía no puede entrar, porque la policía claramente puede entrar a esa área, como lo puede hacer a cualquier otra área pública del país.
Sí, no. Es que cabal, hace como, bueno, ayer que empezaron a sacar todas las noticias con a las 6:00 p.m. pasó esto, a las 8:00 p.m. pasó esto, y así como que en vivo, sale a la luz esta frase de, se las quiero leer como la frase como tal, y dice: esta no es violencia, es digna resistencia, porque los mismos estudiantes no se querían pelear con la policía. Si bien es cierto, porque se tiene esta concepción de que esto es una manifestación pacífica y lo estamos haciendo por el bien de la universidad y tal, también por la nueva ley que se sacó, creo que era la ley, bueno, no me sé muy bien el número, pero que el fin de semana pasado también pasó la primera revisión, y era de que las Fuerzas Armadas junto con el Ejército ahora pueden usar, pues pueden disparar en caso que se vuelva violento. La manifestación, entre otras cosas, también esa ley decía que pues posiblemente se había puesto al Ejército con las fuerzas, pues con la PNC, que podían usar sus armas ahora por los carteles mexicanos y la presencia de ellos en el territorio guatemalteco, pero también estaba esta nueva especificación de que ahora también lo pueden usar en manifestaciones, y los mismos estudiantes están como: nosotros somos parte de la USAC y las Fuerzas Armadas supuestamente no pueden entrar aquí, pero al final sí lo hacen, y es un solo chirmol de qué está pasando. Y ayer pasó eso, de que se vio que no era violencia y que no les dispararan, ¿verdad? A estos estudiantes que buscan el bien de la misma institución, que ellos, si bien pagan muy poco, igual están pagando, igual se están arriesgando.
Tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos en unos minutos, no sin antes decirles que Zamboro les ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que protejan su salud, altamente resistentes y de larga durabilidad. Para más información pueden visitar www.zamboro.com o llamar al teléfono 2362-1874.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y regresamos con Libertópolis por la tarde. Aquí ya estamos en el día viernes. Tráfico no ha mejorado para nada, así que si sigue en su carro, tranquilícese, disfrute con nosotros. Vamos a hablar de temas, como siempre sabe, temas de libertad. Vamos por un mejor país y queremos acompañarlo aquí con José Fernando Orellana y con María José Díaz.
Y bueno, hay un tema, y la verdad vamos a saltar, yo sé que habíamos hablado de un tema en el corte, pero creo que hay un tema candente que podemos hablar, que ya se viene y que es importantísimo, y lo digo porque estoy justamente leyendo un comunicado que acaban de publicar unas organizaciones en Twitter, y es que hay bastantes organizaciones alineadas ahorita empujando una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Una reforma que se ha venido impulsando desde hace bastante tiempo, una reforma que es sumamente necesaria, que hicieron una huizachada en 2016 para disque que mejorar la ley, terminaron por entorpecer el proceso electoral. Y hay tres temas en concreto que tal vez podemos tocar y poner sobre la mesa. Uno es la forma por medio de la cual elegimos diputados, que creo que es un tema fundamental que debe modificarse, no sé qué piensan ustedes. Sí. Otro es la restricción que existe a hacer propaganda y hacer campaña política, en la cual pues a varias personas, a Zuri Ríos, a Roberto Arzú, a Edmond Mulet, hasta Telma Cabrera, les han mandado notificaciones del Tribunal Supremo Electoral diciéndoles que tienen que dejar de promover su imagen y hacer campaña anticipada. ¿Y qué pensamos de esas restricciones? Y por otro lado, las restricciones al financiamiento electoral, el cual terminaron por volver casi que imposible el financiamiento electoral lícito, y hicieron tan complejo la forma de financiar un partido político que pues hoy por hoy la mayor parte de partidos políticos se financian de maneras anómalas y pues no registradas bajo los estándares de la ley. ¿Qué piensan al respecto?
Bueno, yo abordémoslo paso por paso. Si quieren, yo abordo el punto A de esto. Y sí, totalmente de acuerdo con que ahora se vote por cara en vez de por partido, porque si no estamos votando por el mismo inventario del Congreso. Y cuando digo inventario, ya son personas que han estado ahí probablemente, desde, usando una frase guatemalteca, desde el tiempo de Tatalapo. Y no niego que la experiencia es algo inmensamente importante que se puede traer a la mesa, pero también son las nuevas ideas frescas que siguen tendencia del momento y que saben las preocupaciones que hemos estado viviendo, y no solo tratar de resolver antiguos problemas. Y ahora la verdad quisiera hacer mención, y no es que yo también esté siendo parte de la propaganda anticipada, pero la verdad que admiro bastante el esfuerzo que está haciendo tanto Evelyn Morataya como Cristian Álvarez de crearse un canal de TikTok, pues una plataforma en TikTok, y visitar todos estos diferentes lugares en donde muestran obras que se están haciendo o que se pararon de hacer o que van en un 30% y ya no se ve que nadie esté trabajando en ellas. Porque yo considero que es demasiado importante que le quieran llegar a toda esta población nueva de votantes, y no solo nueva, sino que, cuando digo nueva, tal vez jóvenes, pero también a todas estas personas que ahora, mi papá también tiene TikTok, mi abuelito tiene TikTok, entonces es una nueva plataforma que la verdad tiene bastante alcance, y que creo que aparte de ser un servicio ciudadano, eso de darnos a conocer qué proyectos están, cuánto están financiando, si de verdad existen estas dichas empresas que supuestamente el Estado les paga mensualmente una cuota, como lo hace Evelyn, que literalmente va a tocar el timbre a las empresas y bueno, y aquí quién trabaja y cómo se llama la empresa y tal. Aparte que es algo importante para la ciudadanía, también es una estrategia que pues ha funcionado. Tal vez no, ellos se pueden alegar que no es propaganda anticipada porque ahorita están en su periodo de congresistas, de diputados. Pero la verdad es que sí es una buena estrategia y se las aplaudo aquí en la radio.
Claro, sí, yo considero que la reforma es necesaria. Lo que lamento es que lo quieran, hasta ahorita la estén retomando el tema. O sea, estuvo parada durante varios años y ahora 6 meses antes quieren pasarla y ojalá no pasen así una reforma a medias. Yo considero que, por lo menos, la propuesta que tenía inicialmente era que los diputados distritales se pueda votar por persona y como una especie de test para ya en las siguientes pasar a ser con los diputados ya también del Estado Nacional. Yo considero que eso es importantísimo. O sea, que podamos votar por nuestros representantes y no porque están en una posición o no en la lista, sino porque yo voté por ellos. Y también, como bien mencionas, los ejemplos de los diputados que tratan de mostrar su trabajo de fiscalización y más, es importantísimo que la ciudadanía pueda, no cada 4 años, participar del de las funciones de nuestros representantes, sino más activamente. Y en el tema de financiamiento electoral es muy, muy parecido a lo que venimos hablando del sistema en general. O sea, ¿quién realmente va a financiar o va a arriesgarse a financiar a un partido político sin esperar nada a cambio con estas condiciones? O sea, alguien que está dispuesto a financiar ahorita bajo estas condiciones de escrutinio, de riesgo, de que, si pagó, que ya por el simple hecho de haber dado y que no se haya llevado, como dicen, la contabilidad, ya está en problemas legales y como aquí todo lo quieren hacer penal, ¿qué tipo de financistas van a tener al final los partidos políticos?
Creo que hay varios temas importantes, pero regresando al tema que tocaba María José al principio de ese segmento, yo no entiendo cuál es el problema con dejar a los políticos ser políticos. Yo entiendo, o sea, a uno le puede dar hueva, pereza, estar escuchando a políticos que quieren llegar al poder, estar promoviendo sus ideas y demás. Pero al final de cuentas, de eso se trata. Y si no podemos conocer las ideas de las personas que quieren llegar al poder, sino hasta 6 meses antes de que sean las elecciones, eso es algo estúpido. Y creo que somos de los pocos países que tienen ese tipo de limitantes. Claro, hay cuestiones, por ejemplo, como restringir las pintas, restringir las vallas por todos lados. Y uno dice, puede ser razonable por temas de... Pero ya llegar al punto de controlar el proceso electoral a tal punto en el cual no dejas a los funcionarios, a los potenciales dirigentes del país... dar a conocer las ideas que piensan e incluso ponerse en vergüenza desde tiempo antes de las elecciones para que realmente incluso haya más oportunidades de conocerlos y darse cuenta realmente de quiénes son o en qué piensan o qué creen y no tener un periodo tan limitado de 6 meses, que es una carrera contra el tiempo para irlos conociendo. Creo que es terrible y pues por ejemplo hay funcionarios públicos que siendo diputados por ejemplo han encontrado una especie de inmunidad de ese tipo de restricciones que impone el Tribunal Supremo Electoral, porque es completamente arbitrario, porque encima la redacción es bastante confusa. Cuando uno lee la ley electoral y estas restricciones, nadie puede promover, ningún candidato, nadie que quiera inscribirse como candidato en la siguiente elección, debe promover su imagen personal. ¿Qué es promover tu imagen personal? O sea, le estás dejando al Tribunal Supremo Electoral el poder de arbitrariamente decidir cuándo consideran que estás promoviendo tu imagen personal y cuándo consideran que no estás promoviendo tu imagen personal. Y es una cuestión bastante, bastante arbitraria en la cual algunas personas sí les notifican, otras personas no les notifican, y algunas personas sí buscan intentar censurar de alguna manera, si queremos llamarle, claro. y cancelar
su el concepto de sanciones, preliminar. Que también varía según el candidato, cómo le cae la sanción, ¿no?
Exacto. Entonces, si no dejamos ser a los políticos ser políticos, muy difícilmente vamos a lograr conocer qué es lo que piensan, qué es lo que hacen, en qué quieren convertir el país. Podemos tener una noción en términos de 6 meses, pero a mi juicio esa reforma que se hizo es terrible porque básicamente te restringe el proceso electoral a 6 meses en los cuales se tienes que conocer a los funcionarios, a los posibles funcionarios que vas a elegir por la vía democrática.
Totalmente, y lo que tú decías, y justamente estaba pensando yo eso, ellos al final del día son más celebridades que otro tipo de celebridades que tenemos en Guatemala, y yo cabal estaba pensando, hay que dejar a los famosos ser famosos al final, porque es tan sencillo decir, como estaba diciendo Fer, ay no, es que eso ya es publicidad y ya te estás vendiendo ante la gente y tal, y a veces es solo... Por un ejemplo absurdo, Suri Ríos yendo a la torre, pues, y saludando a los demás y tal, y cómo estás, y foto y lo que querrás, pero posiblemente ella solo iba a hacer su súper del domingo y no necesariamente quería vender su imagen ante el público. Y por un lado entiendo esa parte, por otro también agradezco el hecho que hayan reducido la contaminación visual de todas las vallas que se ponen. Desde el periodo pasado, que ponen esa restricción de que no pueden poner vallas en todos lados, sino que ya por partido creo que son 10 vallas o una cosa así. Sí entiendo ambos lados de la moneda, por qué lo pusieron, pero también entiendo que hasta cierto punto creo que en otros países se hace no una propaganda anticipada ni nada, pero más un, pues es su trabajo al final del día. Eso es lo que hacen y lo que comen y lo que van a trabajar después. Entonces,
yo tal vez creo que, no sé ustedes, pero viniendo de un background de debates los tres, yo algo lamento es que no haya debates políticos de altura. O sea, yo no recuerdo haber visto un debate político en Guatemala que yo diga se puede comparar a los que vi en España, a los que veo en Estados Unidos, a los que veo en México incluso, que uno vea a los candidatos potenciales, ahí sí que debatirse y decirse de todo, pero sobre todo presentar su propuesta.
Que les tiren una moción, ¿va?
Basta con que miremos los candidatos de aquí a 20 años atrás. No tenemos que ver candidatos ni siquiera del siglo pasado. O sea, ver los candidatos a diputados, candidatos a presidente de 20 años para atrás y el nivel de debate que se tenía. No quiero decir que no sean pícaros, no quiero decir que fueran personas, que fueran santos, pero la calidad política ha ido cayendo a tal punto que cuando uno escucha hablar en comisiones del Congreso, en reuniones del Ejecutivo, a las personas que hoy por hoy ocupan estos cargos de elección popular, deja bastante que desear. Podemos incluso irnos ya un poco más para atrás y ver los debates de la mal llamada era democrática, cuando inicia la era democrática del 85 para adelante, y ver los debates que habían entre los diferentes candidatos, y son debates de bastante altura. Pero literalmente hoy genuinamente tenemos a una casta política de lo peor que es incapaz de tener un debate. Y dudo que vaya a ser así en la próxima elección. Sería genial ver debates, pero realmente lo que estamos acostumbrados a percibir como debates son pues básicamente exposiciones de monólogos independientes de Exacto. gente que quiere decir una u otra cosa, e incluso candidatos que no llegan a los debates.
Claro. No, y también el concepto, yo creo, de las propuestas de gobierno de los candidatos. O sea, aquí yo siento que hasta cierto punto se nos ha olvidado que no solamente voté por esta persona, pero más que todo voté por esta persona porque dijo que iba a hacer esto, esto y esto.
Exacto.
Yo recuerdo un candidato que nos prometía un tren rápido que iba a conectar los 22 departamentos. A día de hoy, no sé dónde está. Candidatos Exacto. que proponen un montón de cosas.
Ir al mundial.
Bueno, y claro, incluso ir al mundial, porque ya se les hace fácil prometer.
Sí.
Y lo ponen por escrito en su plan de gobierno y está bien, pero... ¿Y cuando están en el gobierno, dónde está? Ah, no, es que pasó esto, es que llovió. Sí, pero... O sea,
pero ¿y ahora? Ajá.
O sea, 4 años, no, o sea, no tenemos varios ministerios para que solamente se ocupen de un tema, ¿no?
Exacto.
O sea, al final proponen y dicen, no, a mí me eligieron. Sí, se le eligió, pero porque propuso esto. Y ese también debería ser como un contrato. A ver, yo les propongo que si llego voy a hacer esto. Y lo tiene que cumplir y tenemos que empezar a ver las propuestas políticas, pero es importante que haya espacios de publicidad y de poder ver a los candidatos, ver lo que proponen, porque al final ese es el contrato que tienen con los votantes que los eligieron. Y tienen que cumplir y tenemos que empezar a ver las propuestas políticas, no solo quién propone más, sino al final a quién se está comprometiendo más porque tiene que cumplir.
Ya que hay su tema, o sea, cuando nos preguntamos por qué es que llegan los peores a estos cargos, por ejemplo, los peores a los cargos en el Congreso, es básicamente porque los dueños de los partidos son los que hacen las listas. Y en la medida en la cual los ciudadanos no podemos castigar al diputado que nos incumplió con nuestro voto, que básicamente sería la forma de ejecutar ese contrato que vos mencionabas, en la medida en la que no tengamos esa capacidad, pues simplemente los partidos van a seguir poniendo a quienes se les dé la gana. Entonces yo sí creo que parte de las reformas importantes que deben hacerse es pues básicamente abrir los listados y que podamos votar de forma directa, de forma uninominal, por el diputado que queremos que nos represente. Sin embargo, pues hay un montón de diputados que se oponen al tema y se oponen, claro, porque ya están acostumbrados a vivir y seguir creciendo y manteniéndose electos y en el poder por medio de este sistema. Hay algunos mecanismos que se han propuesto. A mí particularmente no me hace feliz el sistema que está propuesto en la actual iniciativa de ley, que pues hay que reconocer el esfuerzo del diputado del Cancha Rivera, que ha hecho por posicionar el tema de la votación, de cambiar el sistema de listados, porque no estamos hablando ni siquiera de votación directa, de cambiar el sistema de listados por una alternativa que va encaminada hacia la votación directa, porque eso es básicamente lo que él está proponiendo, es un voto por preferencias. Yo considero que lo que se debería hacer, que es una idea que se viene moviendo desde el 2016, incluso desde antes, y en su momento, quien fue mi profesor, un gran profesor a quien estimo mucho, Eduardo Fernández, y lo tuve acá en un programa en su momento, hablando sobre el tema.
Excelente, excelente persona.
Sí, es un tipazo, y aparte un excelente profesor y un liberal de primera. Eduardo escribió un gran paper hablando acerca de, pues, cómo, y bueno, no solo él, hubo otras personas, de cómo básicamente crear subdistritos a nivel nacional en el que cada subdistrito tenga un diputado que pueda elegir al Congreso de la República. Un diputado, dos diputados, depende de la dimensión del subdistrito. Entonces, de esa manera, reducís la cantidad de diputados que pueden elegirse por lugar y, por ejemplo, compensás cuestiones como, por ejemplo, porque al final la cantidad de diputados que elige un departamento está, pues hoy, lamentablemente, está fija por ley. Son 160 diputados y ahí paramos de contar a partir de la última reforma. Realmente el tema de la cantidad de diputados es un tema que, de la concepción de la ley constitucional electoral y de partidos políticos, debía ser fijado conforme a un criterio poblacional. Y el criterio poblacional no está mal. El tema es que no sea a nivel de distritos con magnitudes gigantescas como el departamento de Guatemala o el departamento de Huehuetenango, sino que sean distritos con magnitudes menores, es decir, magnitudes me refiero a cantidad de diputados que pueden ser electos por cada subdistrito, de manera tal que la votación sea mucho más sencilla y los candidatos, pues claro, sean por regiones. En el caso de Guatemala, el departamento de Guatemala habría que partirlo en unos cuantos subdistritos para que, por ejemplo, la zona 18, 16, 17 tenga un diputado, por poner un ejemplo, y eso estoy hablando en voz alta. Claro, esto también se presta para otro tipo de cosas, como el llamado gerrymandering, que básicamente consiste en que agarras el país y lo vas partiendo conforme te conviene para que, y se ponen de acuerdo los partidos políticos para básicamente tener el control de determinadas zonas. Pero a ver, es encaminarse, y con eso termino mi intervención, encaminarse a un sistema en el cual con nuestro voto podamos sancionar o premiar a un diputado. En la medida en la que no podamos hacer eso, pues ir a votar por diputados va a ser una completa ficción.
Totalmente. Y ahora creo que entramos a un corte. Nos vemos en unos minutos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente al programa de Libertópolis, donde ya vamos a dar nuestros últimos puntos. Lastimosamente los dejamos que sigan en su tráfico. Nosotros los vamos a acompañar ahorita nuevamente a las calles de mi linda Guatemala. Y para empezar este último segmento queríamos darles algunos temas a los que es importante que le pongan atención toda la próxima semana hasta que nos veamos, si Dios quiere, el próximo viernes. Y yo empiezo diciendo que vale la pena seguirle o ponerle mucha atención a lo que es el tema de José Rubén Zamora, disculpen, y ver en qué va a terminar eso. Como dijimos al principio del programa con Fer, tratar de tener una mente objetiva, de saber que el periódico como tal es una empresa y que también tiene que ganar, y no irnos porque sí es culpable, no es culpable, sino esperar a que haya suficiente evidencia para eso, y para la única forma de saberlo es siguiéndole los pasos al caso.
Totalmente, y confiar en que las autoridades pues también van a ser transparentes y van a dar a la opinión pública suficientes indicios de que saben lo que están haciendo y que no se trata de persecución política por las investigaciones, por la polémica que se ha generado en los últimos meses, sobre todo, ¿no?
Exacto.
Que al final volvemos a lo mismo. Eso es un tema de transparencia, un tema de ni siquiera de confianza ni de beneficio de la duda, sino simplemente de escrutar que las autoridades estén haciendo bien su trabajo. En este caso, las autoridades del Ministerio Público. Porque en lo que sí definitivamente no podemos caer, y que insisto, no hay que saltar a conclusiones todavía, pero en lo que sí no podemos caer es que en esto sea un juego de un péndulo en el que, bueno, como lo hicieron en contra de mis amigos en su momento, entonces ahora yo lo hago en contra de mis enemigos. Y que eso se vuelva una situación de replicar situaciones como se replicaron, como se dieron en su momento en tiempos de la extinta CICIG, Yo en su momento critiqué fuertemente a dicha comisión y la forma en la que procedía. Y sería lamentable si eso es lo que está pasando. Digo, sería lamentable si eso es lo que está pasando, y lo digo como un supuesto, porque realmente yo sí no me atrevo a aseverar que eso se trata de una cuestión eminentemente política y que no tiene nada que ver con la comisión de delitos. Si se cometieron delitos y se demuestra que efectivamente se cometieron delitos, pues perfecto. O sea, las personas deben pagar las consecuencias de sus acciones cuando son acciones que pues de alguna u otra forma afectan los derechos individuales de los demás, que es básicamente la razón de ser de la legislación penal. Y tenemos algunos comentarios que no hemos podido leer. Vamos a ver acá en la transmisión de Libertópolis en línea, en facebook.com/Libertópolis. Tenemos a Virginia Martínez que dice: pero si las buenas personas no hacen nada porque mejora la situación de Guatemala, estamos perdidos. Luego pregunta Virginia: jóvenes, ¿tendremos alguna esperanza que mejore nuestro país? Esa es una pregunta que creo que constantemente nos estamos haciendo. Virginia Martínez también pone otro comentario que dice: qué mejor ejemplo, que el socialismo no sirve, como está Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tal vez las personas del campo a veces ni luz tienen, no lo saben, y eso es el peligro. Por son las personas más fáciles de manipular a favor de los mañosos. Tenemos un comentario de Carol Piedra Santa, podemos comentarlo. Carol dice: aquí votaron por un asesino confeso, porque ¿por qué los colombianos no pueden votar por uno que fue guerrillero, hartos de los gobiernos de derecha? Es estar hartos y votar en contra del sistema. Y tenemos un comentario de Jorge Rosal, interesante. Señores, la libertad de expresión es indispensable, sin embargo, siempre hay que ser éticos y educados. No puedo aprovechar el poder que tengo por ser el dueño de un medio para burlarme de otros. Hay que hacerlo de forma profesional y crítica, pero dentro de los límites correctos. Yo con el tema de la libertad de expresión tengo una opinión bastante particular respecto al tema. Y yo creo fielmente que la libertad de expresión no tiene ningún límite en la ofensa, no debe tener ningún límite legal per se. Lo que sí debe haber es procedimientos para que si una persona difama, si una persona calumnia, si una persona injuria, pues cumpla las consecuencias de que otra persona, la persona afectada, pues básicamente ponga en tela de juicio lo que están diciendo sobre él, sea que le estén imputando falsamente un delito, sea que le estén pues creando un chisme, un rumor alrededor de él. Pero desde el momento en el que damos pie, y lo digo a raíz de la recién aprobada ley contra la ciberdelincuencia, que sería un tema interesante. Exacto. Que les dejo sobre la mesa para el siguiente programa. Desde que empezamos a hablar de límites a la libertad de expresión, empezamos a hablar acerca de la necesidad de que haya alguien que controle y ejerza esos límites, y puede prestarse eso a consecuencias no deseadas como una verdadera censura. Pero no sé qué piensan.
Pues yo creo que este es un tema que podemos ir abordando la próxima semana. Acompáñennos, vamos a tener un segmento de Red Flags de la semana que esperamos que pues puedan ustedes también dar su aporte. Y terminamos esta transmisión con la idea de que la libertad no es la mera ausencia de contención. Es un estilo de vida, no solo un permiso otorgado por alguien más. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es María José y me despido.
Y como dijo mi ex, terminamos. Muchas gracias y acompáñenos la otra semana.
Que tengan una muy feliz noche y qué gusto acompañarlos en este programa. Y como solía decir siempre, recuerden que somos nosotros los únicos responsables de construir un mundo más libre.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.